Landeta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Arrastión rojo, pues muy bien, empezando la semana, ya sabes. ¿Tú qué tal lo llevas?
Bien, bien, estupendamente, sobre todo desde el anuncio de la semana pasada que hiciste aquí
en el programa.
En el que nos dijiste que te ibas a centrar en el programa de hoy en la magnífica exposición que acaba de inaugurarse en el Guggenheim Bilbao.
Recientemente,
una exposición que lleva por título El arte en guerra, Francia 1938-1947 de Picasso a Dubuffet. Me dices que es impresionante.
Es una barbaridad.
Y quiero
de verdad,
que se lo expliques a los oyentes para que todos podamos ir. Yo todavía no he tenido ocasión, espero hacerlo en breve.
Bueno, precisamente como es una exposición magna, muchísima obra, que ahora iremos contando cuántas podremos encontrar y demás, vamos a hacer una pequeña referencia, si te parece, a propósito de la exposición, que también, vamos a adelantarlo ya, está dividida o separada en diferentes ámbitos a los cuales a cada uno de ellos se les ha otorgado un nombre y donde también hay oportunidad de poder conocer y ver de cerca, en este caso, obras de grandísimos artistas que son las referencias que trataremos de hacer en el programa de hoy.
Sí.
Entonces, así a modo de introducción, si te parece, es una exposición que está organizada por el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, París Museos y el Museo Guggenheim Bilbao, en este caso, El arte en guerra, Francia, en un contexto específico, como también nos comentabas, del 1938 al 1947, y es curiosamente frente a este amenazador contexto de opresión vivido en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, recordamos del 39 al 45, y la propia ocupación nazi, veremos, o los oyentes tendrán, visitantes, la oportunidad de conocer a los artistas de la época, de qué manera se rebelaron frente a las consignas oficiales, mediante novedosas respuestas estéticas que modificaron al fin y al cabo el contenido del arte. Esto se llamó de aperitivo.
Creo que por tanto Iker tiene una carga también ideológica la exposición tremenda, ¿no?
Eso es rojo. Es muy importante que todo aquel que acuda a conocer la exposición del museo se ubique en un periodo concreto, acabamos de citarlo, en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y en ese brevísimo y al fin y al cabo también, según como lo miremos, extenso periodo, se llevaron a cabo infinidad de obras de arte que también me gustaría anunciar, por un lado, que quizá algunas de las propuestas, algunos de los artistas, no sean muy conocidas para los visitantes, pero también hay propuestas de muchísimos artistas, ya en el epígrafe, incluso en el título lo estabas avanzando, de Picasso, de Dubuffet y muchísimos otros más en este caso, ¿eh?
Iker, por centrar la cuestión, ¿cuántas obras pueden verse en esta exposición y de cuántos artistas estamos hablando?
Esto es algo muy interesante porque ni más ni menos, sí que advertimos que es una exposición abrumadora, puesto que hay oportunidad, rojo, fíjate, de conocer alrededor de 500 obras de arte de 100 artistas diferentes. Además, podemos encontrar diferentes disciplinas en las que trabajaron, insistiendo en ello, en este amenazador contexto, artistas desde la talla, bueno, pues de Dalí a Óscar Domínguez, a Hansel Belver, a muchísimos, a Kandinsky, a Paul Klee, podemos encontrar Giacometti, muchas
artistas,
disciplinas,
¿no?
Diferentes, pintura, escultura, fotografía, dibujo, bueno, muy muy interesante.
Está dividida en secciones esta exposición,
sí,
en ámbitos distintos,
eso,
¿no? Si te parece, vamos con alguno de ellos. No sé si nos va a dar tiempo a extendernos en todos, sí, al menos los más interesantes, ¿no? A mí me interesa uno de esos ámbitos, el llamado la historia, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahí en la historia?
Bueno, esto es un apartado muy importante, comenzar exprofeso por este que acabas de citar, porque el recorrido de Arte en Guerra, la exposición, insistimos, se inicia con este apartado donde se documenta una serie de hechos que ocurrieron tras la derrota de Francia a manos de las Fuerzas Armadas Alemanas en el año 1940 y tras la firma del armisticio de Retondes el 22 de junio de ese mismo año, cuando también, a su vez, en Francia se va a instalar una doble dictadura. Por un lado, la de los nazis, este opresivo régimen que ejercieron sobre la sociedad francesa en este caso, y por otro lado, la del gobierno de Vichy. Con lo cual, allí el visitante encontrará, de forma simbólica, a modo de pincelada, vamos a citarlo en rojo, una serie de fotografías principalmente para ubicar y contextualizar al visitante. Va a poder encontrar fotografías de el propio Hitler, en la Torre Eiffel de París, también aparecen fotos de Franco, de Pétain, que era el líder de este régimen vichista y demás. Entonces, es una buena manera para contextualizar, como estamos insistiendo, y poder ir posteriormente acercándose a los diferentes ámbitos, con lo cual ya tenemos aclarada la primera duda.
Bueno, pues eso es la historia, ese primer ambiente. Ámbito. El segundo, el gusto oficial. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? ¿Cuál era el gusto oficial?
Bueno, en el año 1942, precisamente, se inauguraba en el Museo Nacional de Arte Moderno una primera exposición que pretendía, cuanto menos, glorificar el espíritu francés, reproduciendo sobre todo lo que se consideraba el gusto oficial. Todo aquel que no ejecutara, pintara, esculpiera, de igual a disciplina, obra que siguiera los postulados del gobierno nazi, en este caso, y el gobierno vichista, o el régimen vichista más bien, todo aquello que no se llevaba a cabo bajo estos postulados, como digo, se consideraban obras de arte degeneradas. Y curiosamente, en ese ámbito vamos a poder contemplar o advertir una obra de un artista muy conocido por nuestros oyentes, que es Blamink, en este caso, que la obra lleva por título Paisaje, cercanías, de Chartres, del año 1930, donde, a propósito de que Blamink fue un pintor vinculado al movimiento fobista, donde utilizaban esta agresión de colores, estos colores llamativos, así resumido de forma breve, sí que él lo que hizo fue crear un tipo de paisaje, que lo podemos contemplar en la exposición, en esta obra en concreto, un paisaje tremendamente amable siguiendo estos gustos estéticos de la Francia ocupada. Mm. Y además, curiosamente, meses atrás, del 42, el que era el escultor favorito de Hitler, Arno Breker en este caso, invita a una serie de artistas a conocer Alemania, diferentes galerías donde estuvo invitado y que aceptó esta invitación el propio Blamink. Aquel viaje que se lleva a cabo a Alemania estuvo milimetrado absolutamente para conocer las galerías y seguir vinculando de forma indirecta o trasladando a todos los artistas que acompañaban al escultor favorito de Hitler, pues todas estos esta ideología nazi al fin y al cabo.
Uh-huh. Ese pues era el gusto oficial y bueno. Yo supongo que ejercería una especie de autocensura en aquellos artistas que se dejaran guiar por este gusto oficial o que prefirieran no tener problemas. ¿No? Hubo algunos
también
otros...
lo podemos ir de esa manera, claro. Intentar no tener problemas ya. Y poder seguir mostrando tu obra y al fin y al cabo rojo, no olvidamos, para poder seguir comiendo, claro, que pintaban.
Hombre,
para ellos,
un capítulo
cosas.
Aparte y desde luego escenario aparte y nos encontramos aquí con un nuevo ámbito, es el de los surrealistas, ¿no?
Esto es impresionante, rojo, esto que estás citando. Simplemente por la escenografía que se ha utilizado para ambientar este ámbito que ha sido llamado los surrealistas, por ello solamente, como digo, merece la pena ir a ver la exposición. Uh-huh. Bueno, vamos a centrar este ámbito, a propósito de lo que yo digo, puesto que la primera exposición surrealista a nivel internacional se inauguró en enero del año 1938 en la Galería de Bellas Artes de París. Fue precisamente organizada, entre otros, por André Breton y Duchamp. Y para esta exposición internacional del 38, para ambientar entonces el espacio que albergaba las obras y las propuestas surrealistas, se colgaron del techo 1.200 sacos de carbón, donde además al entrar en aquella galería había como una especie de olor a café, algo similar, había una serie como de maniquís a modo de muñecas distribuidas por el espacio y una especie de voz en off, vamos por así decirlo, que atormentaba o inquietaba a todo aquel que asistiera a aquella exposición. Bueno, pues el Wenheim precisamente ha tratado de escenificar de manera muy similar lo que sucedió en el 38, con lo cual cuando vayamos al museo, cualquier día o el que vaya, cualquier oyente estos días, verá que hay prácticamente 1.200 sacos colgados también del techo, como emulando un poco aquella primera exposición. Y además, en este ámbito de los surrealistas, vamos a poder encontrar obras de primerísimo orden de artistas, como por ejemplo el canario Óscar Domínguez, que abruma ver sus pinturas. Vamos a poder encontrar a su lado obras de Paul Delvaux, vamos a encontrar también obra de Hans Bellmer, que revolucionó un poco el panorama artístico cuando empezó a ejecutar fotografías, imágenes con muñecas que les arrancaban los brazos, puesto que Bellmer, una vez que entra al poder nazi e invade la Francia en estos momentos, decidió que jamás haría un tipo de arte que le sirviera al régimen, con lo cual, por ello, entre otras cosas, utilizaba estas muñecas, obras de Quirico, infinidad de ellas, Rojo.
La verdad es que con las propuestas y los postulados que defendían los surrealistas en aquel tiempo y lo que significaba además de ruptura con todo lo anterior, sí, lo cierto tiene muy buena pinta y yo es una de las secciones de esta exposición que más me apetecen, sin duda. Sí. Vamos con otro ámbito, Iker, porque el tiempo vuela. Aquí podríamos estar hablando de obras bajo el título de En los campos. ¿Qué es esto de En los campos?
Bueno, si como estamos centrados en este ambiente amenazador y opresivo de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto cualquiera pueda leer o escuche con nosotros En los campos, rápidamente se va a percatar de que hablaremos de campos de internamiento y campos de concentración, porque en estos momentos 600.000 hombres y mujeres, y niños incluso, fueron internados en campos franceses. No habían cometido muchos de ellos ningún crimen, sino que se consideraban que representaban un peligro para el Estado o para la sociedad. Aquí también entra en juego, no podemos olvidar este cariz antisemita absolutamente que proclamaba, entre otros, el propio Hitler, que todo aquel judío, además, que tenía que ir marcado una especie de brazalete, eran denostados en la sociedad, eran considerados escoria absoluta y muchos de ellos fueron, como digo,
internados,
en cámaras de gas, ejecutaron, murieron. Y además, en este espacio, que ya por título Los Campos, vamos a poder encontrar obras, entre otras, como The Walls, una obra muy carismática del artista, que lleva por título El pequeño bar del campo, y aquí, al estar internado Walls, obviamente él lo único que podía pintar era lo que estaba a su alrededor. Con lo cual vemos como una especie de vasos, de botellas, un rostro como desfigurado, que nos habla un poco del ambiente en el que vivió cuando estuvo internado el propio artista.
Uh-huh. ¿En qué se diferencia este En los campos del siguiente ámbito, que es exilios, refugios y clandestinidades? Bueno, ¿qué es lo que vemos ahí?
Precisamente este apartado también es a tener en cuenta, es muy interesante porque los artistas denunciados como degenerados, los que no comulgaban, como antes comentaba Rojo, con los postulados del régimen vichista o la ocupación nazi, muchos de los pintores, artistas en general que están expuestos e intelectuales optaron por el exilio. Uh-huh. Algunos de ellos, como por ejemplo pueden ser Chagall, Duchamp, Miró y Breton, huyeron a extranjeros, pero otros huyeron a la propia Francia, a lugares que no estaban tan perseguidos como los que vivían en la capital francesa en este caso. Y entre todos ellos hay muchísima obra también de artistas de primer orden, como pueden ser de Alberto Magnelli. Hay un collage con unas cuerdas que era el único material que tenía acceso, con lo cual dibujando e incluyendo este material creaba collages. Podemos encontrar también obras de Victor Brauner, muchas, muchas, en las que, bueno, detenidamente, cada uno de los visitantes tiene que ir poquito a poco descubriendo y sorprendiéndose, fíjate.
Uh-huh. Capítulo especial merece también los maestros de referencia y los jóvenes pintores de tradición francesa. Todo un contraste, ¿no? Maestros y jóvenes pintores juntos.
Precisamente en mayo del año 1941, mientras la ciudad se encontraba bajo la ocupación nazi, se celebró una exposición de obras de jóvenes artistas franceses, en su mayoría, en este caso desconocidos, en la Galería Braun de París. Fue titulada 20 pintores jóvenes de tradición francesa y se organizó bajo la organización del régimen de Vichy. Un año después prácticamente desapareció este grupo de artistas que nutrieron al mundo del arte con interesantísimas propuestas y entre ellos vamos a poder encontrar trabajos tan interesantes como de Pierre Bonnard, por ejemplo, El desnudo en la bañera. Vamos a poder encontrar también obras de Charles Lapic, de Juana de Arco atravesando el Loira, que esa es una obra interesante porque es como una maraña de líneas, de colores, parece una obra abstracta, pero francamente si uno se centra en la obra, encontrará que aparece un retazo mínimo de figuración haciendo referencia a Juana de Arco. Bueno, pero como estábamos comentando, al fin y al cabo artistas quizá no tan conocidos como los que hemos citado hasta ahora.
Sí, la verdad es que es mucho lo que nos planteas. Yo creo que solamente en una jornada, bueno, pues no da tiempo desde luego a contemplar en todo su esplendor esta magnífica exposición, que tiene algún detalle francamente curioso, como por ejemplo lo que el pintor Joseph Stapp hizo a propósito de Hitler, ¿no? Iker.
Esto es una barbaridad, Rojo. Además, es muy curioso porque está en mitad de una de las salas del museo. Han colocado como una especie como de semicircunferencia, unas paredes donde hay una serie de obras pequeñas, como dices, de Joseph Stapp, del artista. Este es un pintor francés que fue un entusiasta aficionado de la pintura y que hasta el estallido de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, había pintado un estilo completamente naif y tradicional. Uh-huh. Su obra nunca hubiera llegado a tener repercusión si no hubiera sido o no hubiéramos conocido la serie de pinturas que ejecutó entre el 39 y el año 44 y que precisamente van a poder ver nuestros oyentes metidas en esa semicircunferencia que yo comentaba. Imágenes donde se ridiculiza ni más ni menos que al propio, en este caso, Hitler. Hay una obra que me gustaría que si los oyentes fueran, que se fijaran, que lleva por título El Conquistador, y Efigia pinta la figura de Hitler, pero en cierta forma ridiculizándolo. Y hay que fijarse muy bien, porque en esa pintura vemos cómo utiliza un cerdo que lo pinta a las maneras como si fuera la cara o el rostro, en este caso, de Hitler. Hay que fijarse mucho porque a modo de corbata tiene una especie de pincel. Y a modo de mano le ha pintado Stapp a Hitler como con una paleta y los pinceles también hacen las formas o las maneras de dedos. Bueno, aquí hay una pequeña explicación. Muchos oyentes nuestros quizás conocerán que era un auténtico entusiasta Hitler del mundo del arte, siempre bajo los postulados, como es natural. Pero, de hecho, intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes, pero Hitler fue rechazado. Y muchos historiadores y muchos expertos han considerado que precisamente el odio a los judíos le vino una vez que fue rechazado, porque parece ser que alguien del tribunal, del jurado entonces, procedía ahora de descendencia judía, efectivamente.
Curioso.
Y que ahí le entró esa ira antisemita, bueno, tratando de erradicar. Ya no en Francia, el mundo entero, de todos los judíos.
No, y luego la rapiña que hizo por el arte de toda Europa fue tremenda,
bueno, sí,
¿no?
Estos degenerados que decimos, de lo que no seguía la norma hitleriana, claro, era considerado mal, feo, degenerado, no apto para el público, para no pervertirles, como decía el propio Hitler.
Iker, nos queda poquito tiempo, esto es apasionante, pero yo creo que debiéramos hacer mención, aunque solo sea por un instante, al título de la propia exposición. Estamos hablando de Picasso a Du Buffet, y me gustaría que, al menos en lo que se refiere a Picasso, nos cuentes qué es lo que se puede ver ahí.
Bueno, esta es como uno de los espacios o ámbitos emblemáticos de toda la exposición de Arte en Guerra. Bueno, fíjate que una semana antes de la invasión de Francia por parte de Alemania, Picasso solicitó la ciudadanía francesa. Su petición fue denegada. Su obra Guernica, o el Guernica, se había convertido en un símbolo del desafío al fascismo. Con lo cual, imagínate,
claro,
todo lo que ejecutara, en este caso Picasso, por supuesto, se consideraba degenerado, estaba mal visto. Cualquier tipo de publicidad en alusión a querer denunciar algún acto bélico también estaba mal visto, mal considerado. Bueno, pues en esta ocasión tenemos, no recuerdo exactamente ahora mismo, Rojo, si hay en ese espacio cinco o seis pinturas y una escultura, no recuerdo exactamente, pero bueno, cuanto menos tenemos la oportunidad de conocer una naturaleza muerta que pinta una calavera que llama muchísimo la atención junto a un puerro, hablando de la vanidad, de la muerte al fin y al cabo en el contexto en que estamos moviendo. Hay retratos de sus amantes de tradición cubista, y también hay una obra que lleva por título Cabeza de Toro. Uh-huh. Esa cabeza de toro está ejecutada con el sillín de una bicicleta y un manillar, están unidas, y efectivamente si uno lo mira recuerda a la cabeza de un toro. No olvidar que lo que estamos insistiendo, en esos momentos no podían optar a toda la serie de materiales que ellos les gustaría, con lo cual tenían que valerse con lo que tenían en su entorno. Sí, sí. En este caso, una bicicleta crea una obra de arte bueno, pues ha elevado a objeto o a categoría de arte un objeto cotidiano. Aquí también entra en juego un poco el contexto de los ready-made, que muchas veces hemos hablado, de Duchamp, etcétera, pero que no podemos perder detalle.
Pues todo eso y mucho
y
más,
muchísimo,
¿no?
Más, hemos explicado la mitad, fíjate, pero bueno, ya lo retomaremos.
Decías al comienzo de esta charla que son 500 obras, 100 es autores, mucho. La verdad es que es mucho y esto hay que irlo viendo con calma, tal vez será necesario porque va a estar meses.
Sí, hasta mediados de septiembre aproximadamente.
Por tanto, yo entiendo que sí puede ser oportuno a medida que pase el tiempo.
Ha habido mucha gente, Semana Santa, Rojo, viendo la exposición, hay mucho público, mucha asistencia y estamos trabajando mucho ahí también.
Podía ser una buena idea volver sobre esta exposición porque seguro que va a interesar a muchísima gente, incluso gente que ya la haya visto, querrá, bueno, pues volver o incluso recibir alguna clave como estas que nos has dado aquí,
claro,
para entender
sí,
mejor
siempre,
qué,
ya sabes que
qué
sí,
es lo que se ha visto.
Sí.
Iker Landeta, que es nuestro especialista en todas estas cosas que tienen en el fondo que ver con el arte, muchísimas gracias, un fuerte
a
abrazo.
Ti, Rojo.
No sé si la semana que viene podemos avanzar.
Es que no sé si podemos avanzar, de verdad, bueno, no sé si podemos hacerlo. Yo lo voy a comentar, lo voy a escribir en el blog, pero de momento yo creo que no, porque va a ser bueno, muy... Sorpresa.
Remitimos a los oyentes al blog de arte de ITV,
ahí
como siempre,
publicaré.
Con
eso,
Iker Landeta. Muchas gracias,
buena
Iker.
Semana,
un fuerte
Rojo.
Abrazo, lo mismo.
Igual.
Agur, que
Agur.
Vaya bien.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitv.com/arte